Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, febrero 27 del año 2020. Se acaba febrero, y se acaba febrero precisamente, y terminan también expectativas de muchos cubanos de lograr mejoras en el orden político, económico y social dentro de la isla. Quiero agradecer la sintonía de este programa de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com, así como a todos los que dentro y fuera del territorio nacional pues mantienen esta sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y precisamente, hablando de esa economía, esas perspectivas que se vienen abajo y la forma tan feroz en que recurre el régimen castrista para combatir a los que verdaderamente han sido toda una tradición desde Cuba republicana, me voy a Valencia, donde se encuentra el profesor Elías Amor, quien ha escrito un muy interesante documento, una crónica que vamos a ir delineando, porque los argumentos presentados en la misma son más que convincentes. Muy buenas tardes, profesor Elías Amor, y bienvenido, como siempre, a Tras la Noticia.
Muchas gracias, Cari. Ya sabes que para mí es un placer poder estar aquí contigo en tu programa. Saludos.
Leí el artículo y déjame, antes de que tú lo desmenuces, sí, decirte que los carrilleros en Cuba, en la época republicana, antes de que esta desgracia llegara, eran verdaderamente tan tradicionales, eran tan de barrio, que aunque muchos mercados, casi todos ellos chinos, vendían frutas, vegetales, se esperaba siempre la presencia del carretillero y se les compraba ahí en la puerta de la casa, en el barrio. Y ahora tú, en este artículo de Diario de Cuba, pues señalas que se combate a los carretilleros como si fueran delincuentes, y señalas que alguien en la dirección comunista quiere acabar con fórmulas comerciales eficientes y, reitero, siempre fueron de gran atractivo para la población cubana. Vamos a comenzar por desmenuzar este tipo de estrategia que ha llevado como una batalla, ¿no?, contra los carretilleros, integrada por el grupo de enfrentamiento de los gobiernos provinciales, la Policía Nacional Revolucionaria y otros sectores también represivos. Vamos a hablar un poco de eso. En datos y tu criterio, para que el pueblo cubano entienda que desde el exterior, aunque no vivamos dentro, estamos al pendiente de todo y cada uno del diario desvivir de ellos. Adelante, Elías.
Bueno, yo publiqué esta reflexión el otro día porque leyendo Granma en su edición digital me encontré con la noticia que me puso los pelos de punta, sinceramente, Cari, porque efectivamente yo me siento muy orgulloso de tener en mi familia a mi abuelo, que era un asturiano pobre que llegó a Cuba ya por el año 1913 con muy pocos años y trabajó precisamente de carretillero durante muchos años hasta que pudo poner en marcha su primer negocio. Y me siento muy orgulloso de ser descendiente de mi abuelo. Por eso cuando yo leía esta noticia en Granma de que en Cienfuegos han creado una especie de task force para atacar a los carretilleros porque dicen los comunistas que así protegen a la población de quienes están haciéndoles daño y quieren sacar provecho de las necesidades. Pero vamos a ver, ¿qué estupideces tan grandes dicen en ese periódico comunista y qué manera de distorsionar a la gente sobre algo que no es verdad? Ni siquiera los que estamos en el extranjero nos podemos quedar callados ante una ignominia como esta. Decir que los carretilleros se aprovechan de la gente es faltar a la verdad, es querer enfrentar a los ciudadanos con estos profesionales que lo que hacen es precisamente, Cari, y tú lo sabes muy bien, porque está en la cultura de los cubanos la figura del carretillero, dar un servicio a muchas personas que, por ejemplo, no pueden caminar largas distancias hasta las bodegas desvencijadas o los mercados esos agropecuarios que abren en la periferia de las ciudades. Estos carretilleros llevan el producto para comer, para cenar, para que un matrimonio de personas mayores, por ejemplo, pueda comprarse su par de plátanos y su ají y prepararse cualquier cosa por un precio además módico. En ese sentido, yo creo que el gobierno comunista lo que tiene son otros objetivos, y en ese aspecto estuve analizando un poco los datos desde que los carretilleros volvieron a ser autorizados como trabajadores por cuenta propia hasta el presente, y he visto que efectivamente me parece que el Estado comunista lo que quiere es expulsarlos de la circulación para que el negocio de los carretilleros se lo quede en las tiendas estatales. De alguna manera, pues, controlar y impedir que estos profesionales que están orientados al cliente y que les dan un gran servicio puedan crecer, puedan alcanzar escalas que luego escapen del control comunista de la economía. Yo creo que esto es todo lo que hay. Y desgraciadamente me sentí muy solidario con estos carretilleros, como me siento siempre solidario con los boteros y con todos los trabajadores por cuenta propia y todos los emprendedores que hay allá en mi querida isla y que se enfrentan al gobierno en reivindicación de sus derechos.
Pero mira, tenemos el caso, Elías, y perdóname la interrupción, sí, de la famosa apertura del mercado, el sí, mercado grande de Carlos III. Sí. Bien, el mercado único fue un desastre. Entonces ellos ahora anuncian que esta batalla contra los carretilleros, pues es porque reciben, ¿no?, como que verdaderamente encarecen el producto, desvían la red de abastecimiento, pero si es que ellos no son capaces de abastecer los propios mercados que ellos abren, que en 24 horas es como un anuncio. Si no llegas a las 24 horas, al día siguiente no tienes nada.
El lío se ha producido porque los carretilleros, Cari, que son profesionales que entienden del negocio, yo creo que es importante reconocer que esta profesión no haya desaparecido en Cuba, ¿verdad?, a pesar de la larga, oscura época esta de 61 años de prohibiciones. Estos señores no se quedan dormidos en los laureles y van a buscar los productos que luego llevan a las casas de los cubanos en La Habana Vieja, en los sitios que están inaccesibles, los llevan a unos precios competitivos. Para eso, el gobierno comunista les obliga a que vayan a comprar esos productos en las tiendas minoristas, en los negocios que al gobierno cubano le interesa. Pero estos señores lo que hacen es hacer lo que hay que hacer, es ir a buscar esos productos donde son más baratos, y lógicamente se ponen en contacto con los grandes distribuidores que los comunistas llaman acaparadores, yo les llamo los distribuidores de logística de la economía cubana, y el carretillero va a proveerse de esos productos en ese gran mercado, solventando evidentemente esos precios prohibitivos que hay en los comercios minoristas, que lo normal es que tampoco tengan ni siquiera mercancías, ¿no?
Mira, de la misma forma en que sí, ellos crearon estos trabajos por cuenta propia, sí, han sido los primeros conspiradores contra los mismos. O sea, ellos crean esto como una expectativa. Claro, lo crearon en un tiempo donde había una necesidad urgente de sacar de la plantilla suplementaria a toda una serie de personal que no podía trabajar porque carecía de industrias donde hacer lo mismo, carecía de lo que le llamaban los consolidados. ¿Te acuerdas aquella sí, creación sí, de oficinas buenas para nada, donde un papel iba de un buró a otro y no resolvía ningún problema? Y tú tienes unas cifras muy interesantes de cómo han sido los perjudicados, y me gustaría que lo compartieras conmigo, los porcientos, unos por uno, de cómo han ido estrangulando este sector económico, que te digo, aparte de tradicional, es muy conveniente. Además, el punto que ellos señalan de la posibilidad de contraerse enfermedades producto de la forma en que los carretilleros conducen la cola, la malanga, la paisa. Eso carece de sentido, Elías.
Sí, sí. Sí, la evolución que han experimentado en los últimos 5 años es realmente dramática. En el año 15, cuando empezaron a funcionar con fuerza los carretilleros, se hicieron rápidamente, pues casi con la cuarta parte de las ventas de productos agropecuarios en Cuba. Llevaban casi un 22%, un poco más del 22%. Ese porcentaje en el año pasado se ha situado alrededor de un 13,8%. Han perdido casi 10 puntos porcentuales a costa de las tiendas estatales, a costa de los mercados de oferta y demanda y, en poca medida, de los puntos de venta, que son esas formas comerciales que el gobierno apoya en detrimento de los carretilleros. Pero insisto, creo que cometen un gran error y nos estamos acostumbrando a ver, por ejemplo, imágenes en Cuba de ciudadanos protestando de manera espontánea cuando los vigilantes de la Policía Nacional Revolucionaria confiscan a la mercancía de un carretillero, y vemos cómo se produce un brote de protestas populares inmediatamente porque la gente quiere que existan carretilleros. Están dando un servicio, eso se denomina economía de mercado, eso se llama libertad de elección, y ahí una vez más vemos al gobierno cubano intentando que la ciudadanía, que los consumidores, la gente que nos está oyendo ahora en este momento en el programa, no puedan tener libertad para elegir, que eso es lo peor que puede existir en un país. En ese
sentido, no la podrán tener porque, mira, la atadura más importante en el plano ideológico que lleva ese régimen militar a cabo es precisamente la dependencia que puedan tener todos y cada uno de los cubanos a la hora de tener una economía privada, una economía fortalecida, donde no tengan necesidad de ser un doblegado, y ahí es donde está el peligro. Sin duda, las prácticas son realmente terribles de entender. Ellos, de acuerdo al artículo tuyo magnífico, y lo recomiendo, dicen que encarecen el consumo de alimento al pueblo y perjudican la red de abastecimiento. ¿Cuál red de abastecimiento? O sea, si en una bodega, como tú señalas, la canasta normada, no hay piña, malanga, col, yuca, y estos carretilleros se las agencian indudablemente para poder obtener a través del único suministrador, o sea, ellos no solo están comprando un privado, en Cuba no hay nadie privado, claro. Todo está en manos del régimen. Si encarecen el producto, no es apetecible.
Hombre, el carretillero tiene un incentivo cari económico, que es venderle al consumidor productos de calidad y al precio más bajo posible.
Claro.
Porque si no la gente no le va a hacer caso, no le va a comprar, y además va dirigido a un público de bajo nivel económico. Es decir, el carretillero, por ejemplo, el funcionario del Estado cubano poderoso vinculado a la cúpula, el que participa de los negocios de las empresas estatales, no le va a comprar a un carretillero, va a comprar a las tiendas en divisas y se gasta el dinero que tiene, que ganan mucha plata. ¿A quién va el carretillero? Pues el carretillero va a viejitos que tienen unas pensiones ínfimas, generalmente personas mayores que no tienen facilidades de acceso a los mercados, a esas bodegas que tú has mencionado que están vacías, que la libreta de racionamiento no les da para nada. Y
claro,
esa gente, para poder comer o para poder almorzar, compran una malanga, compran una yuca, compran un plátano y se hacen por lo menos algo. Esa es una misión de carácter social. Y el gobierno cubano está eliminando a esos carretilleros de esa función social, que es lo que a mí me produce gran indignación. Porque un país que dice que es el paraíso de los explotados y de la gente que sufre, no sé qué, están haciendo justamente lo contrario para ponerle la situación lo más difícil posible a la población.
A la corta, a la larga, Elías, ya por último, sí. Me gustaría saber, este tipo de gestión económica que en un tiempo, ¿no?, se llamó empoderamiento del pueblo cubano y que ha dado al traste con todas las expectativas, ¿y cómo tú ves que camine? ¿Cuál va a ser su futuro? Porque mira, ahora mismo tengo entendido que han otorgado determinadas licencias a pescadores. Cuando tú observas las licencias, ¿cómo es un país rodeado total y absolutamente de agua? Una isla. Pero cuando tú ves la cantidad de pro y de contras, los contras son mayores que los pro. En definitiva, estas licencias para pescadores son sinceramente más de lo mismo. Puedes pescar, pero no puedes vender tu producto, no puedes pescar todo, tiene que ir a parar a manos del Estado.
Pues ese es el problema fundamental del que hablamos siempre aquí en tu programa y que caracteriza a la economía cubana, esa economía estatal centralizada, dominada por la planificación burocrática de personas que no conocen qué es lo que la gente necesita y qué es lo que la gente quiere. Ese es el problema fundamental de la economía cubana. Mientras ese sistema no sea sustituido por otro parecido al que tenemos en cualquier país del mundo, porque ya ni los chinos, ni los vietnamitas, nada más que los coreanos del norte mantienen un sistema económico tan absurdo como el comunista que existe en Cuba, pues los cubanos seguirán teniendo los problemas que aquí les vamos a ir denunciando con el máximo cariño, porque al final todo esto lo hacemos con el ánimo de que vean que otra política económica, Cari, es posible para Cuba.
Mira, pero no, aparentemente ellos siguen poniendo todos los huevos en la misma canasta y la canasta se les está rompiendo. Tengo un artículo que ha salido alrededor del mediodía de hoy donde se señala el desplome de la llegada de turistas a Cuba, y estas son cifras oficiales de acuerdo al economista Pedro Monreal, se dedica a hacer tratados, ¿no?, o análisis de la economía de la isla. Ahora, ¿por qué se desploma la economía? No es precisamente por las medidas punitivas que ha impuesto la actual administración, sino porque ellos han fallado en el brindar el mejor servicio, porque estamos viendo constantemente cómo y cada uno de los turistas, cuando tienen un problema en esos polos turísticos, cuesta desde dinero hasta algunas veces tienen que recurrir al exilio, como recientemente una joven que fue de visita a Cuba, que cayó en un coma y hubo que mandarle una ambulancia. Dame tu criterio de esto que está ocurriendo, de acuerdo con el informe del año. Visitaron la isla 95.856 turistas y cubanos americanos que los consideran como turistas, una reducción del 19,6%. Dime tu criterio. ¿A dónde vamos?
Bueno, el dato ha salido publicado hoy de la Oficina Nacional de Estadística e Información, es un dato oficial. La caída del turismo en Cuba es un dato espectacular, que ya veníamos anticipando desde finales del año pasado. Yo ya desde el año pasado venía diciendo que se habían encendido las luces rojas en el turismo cubano porque las autoridades no están actuando para compensar los descensos que se van a producir y que van a continuar en determinados mercados buscando turistas en otros destinos. Mira qué casualidad que los únicos que han incrementado la llegada a Cuba son los rusos, pero lo hacen en un porcentaje tan bajo que no compensa, por ejemplo, el débil crecimiento de Canadá, la caída, derrumbe de los mercados europeos que va a continuar, porque ahora con el tema este del coronavirus la cosa se va a poner cada vez más fea.
Cierto.
Y lógicamente también del turismo procedente de los Estados Unidos, que esta es una cuestión que está ahí ya y que se está viendo. Lo que deberían de hacer en lugar de estar denunciando el bloqueo, el embargo, es desarrollar una política turística para atraer a turistas de otros países, de otros
ahí
mercados.
Ahí volvemos, pero a la misma, Elías.
No lo hacen.
¿Dónde está el cuentapropista? el empoderado que puede tener acceso,
claro,
a operar en el sector turístico gobernado,
claro,
por Gaesa y por el anillo de poder.
Exactamente, esa política de captación turística que los benidormeses, la gente de aquí de España, de Benidorm, de la Costa del Sol y de Mallorca, sinceramente son auténticos fieras, como lo hacen y cómo consiguen aguantar los 70 millones de turistas en España todos los años, pues en Cuba, como son empresas estatales en manos de la seguridad del Estado y el Ejército, pues no tienen objetivos de marketing, no tienen objetivos comerciales. Hay que invertir mucho dinero en marketing, en comercialización, en meter Cuba. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo anoche estaba cenando con unos amigos y nos trajeron un catálogo de una agencia de viajes y empezamos a ver viajes a América Latina para este año. Los precios de los paquetes turísticos a Cuba estaban alrededor de 2.500 euros para estancias de 10 días, combinado, Varadero, el Guardalavaca. Bueno, ese precio era el doble del que, por ejemplo, tenía Cartagena de Indias, que por 1.400 euros te podías pasar una semana en el Caribe colombiano.
Y también Costa Rica.
Y la República Dominicana, unos
también
precios muy bajos. El problema es que en Cuba los precios se dispararon con todo aquello que se produjo cuando lo de Obama y las expectativas y toda aquella cosa que hubo, y esos precios son prohibitivos, están fuera de mercado. Y los comunistas que dirigen el sector turístico en Cuba pues dicen, bueno, pues el que quiera que pague y el que no, no. Y esto es lo que hay. No hay una adaptación comercial, no hay una visión de negocio, no hay una visión de marketing, y así no se puede dirigir un sector de la economía. La economía tiene que estar dirigida por las empresas privadas. Y en Cuba, por desgracia, esto no ocurre.
Y agrégale que muchos cubanos que regresan a la isla, como es el caso de este joven uruguayo, ahora está trancado, y como ellos, esa nueva figura delictiva o legal que le han puesto está regulado y no lo dejan salir del país. Ahora imagínate,
sí,
cuando un turista a lo mejor está paseando por las calles de La Habana, le llama la atención ver siete mujeres vestidas de blanco, se acerca a ella y lo retienen y le dicen, un momentico, usted no puede salir del país porque ellas son contrarrevolucionarias. ¿Tú te imaginas ir de turismo a un lugar donde la represión es la que marca la pauta?
Pues es que yo creo que esto es lo que va a ocurrir, ya está ocurriendo, va a ocurrir, y ese es otro factor que va a condicionar muy mucho la dinámica del turismo. Ellos, por ejemplo, venden que Cuba es un país seguro, y sin embargo la experiencia de muchos turistas que vuelven de Cuba no es esa. Ellos venden que en Cuba no hay niños pidiendo limosna o no hay niños pidiendo por las calles, y sin embargo ya hay películas de turistas que vuelven de Cuba en donde se ve a niños pidiendo un caramelo o pidiendo un lápiz o lo que tú le quieras dar. Este drama es el que están ellos provocando, y si a eso le añades, Cari, que los mercados competitivos de Cuba se van a desarrollar a lo largo de este año, y ya los mercados competitivos no son los del Caribe, los mercados de Cuba están en el norte de África, Túnez, Egipto, ese que es donde van a ir los europeos, pues yo las perspectivas de la temporada para este año ni por asomo llegarán a ese objetivo de 4,5 millones que dijo el ministro. Que se olviden de eso, no van a llegar ni a 4 millones, y las expectativas de los hoteleros pues se van a venir abajo.
Bueno, pues te doy las gracias, Elías, como siempre,
a ti,
por haber puesto en perspectiva, ¿no? Hemos tocado varios puntos de interés económico y, sobre todo, qué pena por los carretilleros tan tradicionales.
Pues sí.
A mí me encantaba, cuando yo era chiquita, salir a la puerta de mi casa y, como me encanta el mamey, ellos traían unos mameyes deliciosos. Gracias, Elías.
Gracias
por estar con nosotros. Me voy de una pausa, regreso con la segunda hora. Encarace la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de vuelta en nuestra segunda media hora Tras la Noticia, donde recibo a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con el cual vamos a tocar varios temas de interés para la nación cubana. Muy buenas tardes, Juan Antonio, y bienvenido como siempre a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, gracias.
Bien, me gustaría comenzar contigo porque indudablemente ayer fue un día aciago para lo que es la libertad y la separación de poderes en Cuba, la legalidad, el juicio contra José Daniel Ferrer, la forma tan déspota, tan sumamente agresiva en que ha sido tratado este hombre, el fusilamiento moral que llevaron a cabo con él a través de programas de la televisión, todavía está pendiente su sanción. Hubo toda una serie de medidas coercitivas, ¿no?, y de ilegalidades que ellos crearon la ilegalidad y violan la propia ilegalidad. Me gustaría tu criterio al respecto de este tema.
Detener a una persona de la forma arbitraria en que ellos lo han hecho, con el secretismo jurídico con que lo han hecho, en el sentido de que no se conocen los cargos, etcétera. Tenerlo desaparecido durante una cantidad de días, no tener acceso a una defensa legal independiente desde el primer momento, ni poder llamar a un abogado independiente. Hasta incluso desde el punto de vista de su propia legalidad, José Daniel, técnicamente hablando, está disfrutando de una licencia extrapenal porque él no había cumplido la condena. Por lo tanto, si ellos quisieran volverlo a condenar, o sea, volverlo a simplemente guardar para que no pueda hacer actividades políticas afuera, lo más fácil era decir que la licencia esa era revocada.
Caería en un plano político.
Exacto. Entonces, esa es otra de las arbitrariedades. Lo que correspondía aplicar era que se revocaba la asistencia, la licencia extrapenal, pero han hecho esta otra ilegalidad para poderle hacer un juicio de criminalidad común y poderlo pasar como que no es un preso político. Entonces, de principio a fin, al margen de todas las denuncias que hay de golpiza, etcétera, pero de principio a fin, esto es una reiteración del tipo de procedimientos arbitrarios, abusivos, terroristas, con que ese régimen trata a sus ciudadanos.
Definitivamente, me gustaría comentar contigo porque hay un informe de Amnistía Internacional y esto está relacionado con las expectativas, ¿te acuerdas? Que existieron
sí.
cuando justamente el segundo Castro, el que le sigue en jerarquía al
sí.
primero y el que manda verdaderamente en Cuba,
sí.
deja el poder y bueno, entra Díaz-Canel y con Díaz-Canel entró la sangre nueva, el hombre
sí,
que
sí,
no
sí.
se viste de verde olivo, pero el capítulo de Amnistía Internacional con relación a Cuba lo toca a él, pero con limón fuerte, fuerte, porque
sí.
justamente señala que es como que el autor de casi todas las medidas que se han llevado adelante para mantener el control y silenciar las voces críticas. Y señala no solamente la represión a la disidencia, a la sociedad civil, sino esta nueva figura delictiva de usurpación de personalidad
sí.
contra periodistas independientes.
Sí,
me gustaría
sí.
tu criterio porque creo que ha sido uno de los informes más severamente tirados contra quien continuamente tuitea que él es la continuidad. ¡Qué triste
sí.
continuidad!
Es la continuidad donde, en esencia, como dice el informe, se mantiene la represión y en donde único hay cambios, que esto lo hemos hablado otras veces, es en la metodología para poder enmascarar la naturaleza política de muchos de esos actos represivos. Esta misma cuestión, bueno, lo hablábamos hace un momento con lo de José Daniel, le hubiera sido lo más sencillo y además lo más adecuado a su propia ley era revocar la licencia extrapenal, pero como eso lo devolvería a su categoría de preso político, prefieren abrirle un juicio criminal nuevo. Ahora, en este otro caso, es la misma historia, o sea, en lugar de decir claramente nosotros no permitimos la libertad de prensa, lo que van a decir es, este señor está ejerciendo como periodista y no tiene un diploma de la universidad, de que él se graduó en la universidad. Cosa que además sería imposible de lograr porque ellos no permiten que en esa carrera entre nadie que no haya sido adecuadamente filtrado por ellos.
Claro.
Se le dan excepciones de gente que entra y después se le vira. Pero eso es, como bien se dice, la excepción. Entonces lo mismo, es la continuidad de un aparato represivo, de un régimen represivo, donde los únicos cambios que podemos detectar y observar son cambios de la metodología represiva, pero la esencia, objetivo de esa metodología permanece inalterable.
Ahora fíjate, hay algo muy interesante porque dentro del informe destaca que Cuba no ratificó tratados internacionales clave de derechos humanos y se negó a fortalecer la independencia, la separación del poder judicial o alinear la legislación penal cubana con el derecho y normas internacionales de derechos humanos. Mi pregunta va dirigida a ti ahora. ¿Qué pinta Bruno Rodríguez Parrilla en la sesión especial de derechos humanos en Ginebra, Suiza?
Bueno, es que una de las cuestiones que empezó a trabajar desde fines de los años 70, el gobierno cubano fue precisamente el traer a todos sus amigotes de regímenes dictatoriales, etcétera, y meterlos, entusiasmarlos desde lo mejor que se podía hacer era entrar a la comisión en aquella época de los derechos humanos, el actual comité, para alterar el balance de fuerza democrática y antidemocrática allá adentro y darse ellos mismos un pase verde para que no tuvieran ningún problema. Y eso lo han logrado año tras año. Y como manejan ciertos grupos de votantes, de electores dentro del Sistema Naciones Unidas, el Movimiento Países No Alineados, el Grupo de los 77, donde las cosas se tramitan de que yo te hago este favor y tú me das este otro, pues nada, ellos presentan. Bueno, no estuvo el Gaddafi de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, imagínense ustedes. Entonces, yo salí de Cuba y una de las primeras cosas que hice cuando empecé a trabajar en Canadá, en la organización donde yo estuve trabajando, en Human Rights Internet, que terminé siendo el director de ella, que es una organización internacional, aunque está ahí en Canadá, lo primero que hicimos fue una conferencia internacional, que yo fui el coordinador, para hacer un balance de la situación de los derechos humanos. Y una de las cuestiones que se recomendó a Naciones Unidas es que para poder pertenecer a organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, uno tenía que haber firmado todos los convenios y haberlos ratificado.
Uh-huh.
El de la tortura, el de los derechos humanos políticos, los otros. Y nada, eso allá adentro, los países aliados de Cuba se encargaron de que eso no ocurriera.
No, y además, hoy por hoy, mira, la misma represión contra la disidencia, el famoso caso de los famosos regulados, que no son más que aquellos que entran y salen cuando ellos quieran. Ahí tenemos el caso del joven de Uruguay que regresó a Cuba y hoy por hoy se le impide la salida. Pero hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, la modernidad, las redes sociales, los teléfonos inteligentes, sucede algo en Cuba y de inmediato se tira por las redes. E indudablemente ya eso es una forma de denunciar in situ lo que está ocurriendo. Aunque no salgan ellos a hacer un discurso, están denunciando visualmente la represión. Entonces, eso indudablemente no lo pueden negar. Como no lo pueden negar que están violando todos y cada uno de los derechos civiles, políticos y sociales, ya no de opositores, sino del propio pueblo cubano.
No, así mismo es, así mismo es. Y yo creo que realmente sí, hay muchos países que saben, muchos gobiernos que saben perfectamente cuál es la situación, pero que hay una suerte de cinismo en materia de derechos humanos, de que si por otras razones de Estado no nos conviene tener un conflicto con el gobierno cubano, pues nos callamos o decimos muy poco al respecto, y así es que ellos siguen sobreviviendo, logrando su objetivo.
Por último, quería comentarte, porque indudablemente hay una nota que salió hoy en el periódico El Nuevo Herald, donde indudablemente hay una realidad: la caída del turismo se ha desplomado, te digo cifras porque visitaron la isla 95.800 y pico de turistas cubanos y cubanos americanos, menos que en el año 19, una reducción del 19%, pero fíjate que los visitantes de Estados Unidos cayeron en un 68,% así también de países europeos. Y esto indudablemente representa una fuente de ingreso menos para ese país que puso los huevos en una sola canasta y que se les ha roto la canasta, porque entró en vigor el título 3 y prácticamente parte del 4. Y por ahí viene mi comentario contigo, porque un fabricante extranjero de origen francés se niega a la venta de dos aviones para vuelos nacionales a Cuba. Esta misma empresa, y esto pues indudablemente es una noticia de EFE, se encargaría de administrar el aeropuerto internacional y también canceló sus contratos con Cuba. Esto es una queja que ha emitido indudablemente en la mesa redonda el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila. ¿Por qué? Bueno, porque sencillo y llanamente es la aplicación de la ley Helms-Burton por parte del gobierno de Estados Unidos. Así que súmale a todo el debacle que ya no pueden contar con inversionistas en ramas tan importantes como que es la transportación aérea. Dame tu criterio, ¿hasta dónde llegó esto ya?
A su punto lo más final. Lo más significativo de esa noticia es la empresa de la que se trata. Es una empresa, es una gran corporación transnacional francesa que tiene sucursales en no se sabe cuántos países de África, Asia, Europa, etcétera, y fue la misma que trajo los obreros indios a Cuba a construir el hotel de lujo de la Manzana de Gómez y le estaba construyendo hoteles a Gaesa, etcétera. Lo que quiere decir que esa venía a ser a los efectos del turismo y de todo lo que tiene que ver con el turismo. Fíjate, hablamos de hoteles, hablamos de transportación de turistas, de manejo del aeropuerto. A los efectos del sector turístico, esa empresa era el equivalente a Sherry, la canadiense, en la extracción de níquel en Oriente. O sea, era una empresa de valor estratégico para ellos. Y los tipos han comenzado ya a retroceder y a deshacerse de los contratos que todavía no habían entrado plenamente en vigor. Lo que quiere decir que las sanciones están jugando un papel.
No, estamos hablando, y tú bien lo señalas, de la empresa Boyguet Batiment.
Sí, sí.
O sea, la francesa que obtuvo en el año 18 concesiones del régimen para ampliar y gestionar los dos aeropuertos mencionados. O sea, ¿funcionan las sanciones?
Sí, 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 funcionan. Por supuesto que funciona. ¿Tú no oíste el caso, que también fue ayer, de un barco de una empresa que llevaba petróleo venezolano para Cuba?
Y
le dijeron al tipo, los americanos, oiga, le confiscamos el barco.
Y pero fue en Aruba, ¿no? En Curazao, no me acuerdo
sí,
bien.
Sí, 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 como punto intermedio. Como punto intermedio del trayecto. Uh-huh. Y entonces los cubanos le dijeron, fíjate si están desesperados, que los cubanos le dijeron, bueno, mire, hagamos una cosa, véndame el barco, no el petróleo, el barco, con el petróleo adentro, y entonces es un barco nuestro y que siga camino para acá. ¿Por qué? ¿Por qué hacer ese super desembolso de comprar el barco entero con los pocos dólares que le quedan? Porque entre invertir esos pocos dólares que le quedan en traer el petróleo o enfrentarse a una psicosis nacional porque empiecen masivamente los apagones y que no saben cómo puede la gente reaccionar ante eso. Prefieren seguir manteniendo la ficción de que, oye, todavía no estamos en periodo especial, aunque sea buchito a buchito de petróleo, hasta ver cómo lidian con eso. Pero la situación adentro se le está poniendo muy difícil. No es solamente la brigada esa boñanera que le cayeron a ladrillazo allá en Santiago de Cuba. La gente se está revirando a la policía, en las colas, en una pila de lugares, y los policías están echando para atrás. La misma cosa de las boinas negras. Si significativo fue que esos boinas negras se aparecieran allí sin llevar todo el equipamiento que ellos tienen. Entonces ellos tienen lo mismo que en cualquier país. Ellos tienen en sus almacenes escudos de eso de plástico, casco de no sé qué. Ahora fueron con sus bastones y eso, porque dijeron, esto es otra manifestación más que la disolvemos fácil. Y tuvieron que salir corriendo cuando le cayeron a ladrillas. Ahora, muy significativo que alguien tiene que haberles dicho, oiga, no maten a nadie, porque si se le hubiera ocurrido masacrar a la población allí, ya el gobierno no sabe a dónde va a parar eso. Porque todo empieza con una chispa en un lugar.
O sea, bueno, pues quiero darte la gracia. Mira, Juan Antonio, el canto de sirenas concluyó y desde luego pues te agradezco muchísimo este tiempo que has dedicado para analizar, ¿no? Como siempre hacemos, estos temas que están de interés nacional para la problemática cubana y para que los cubanos dentro de la isla sepan que estamos muy al pendiente de todo y cada uno de los hechos que suceden en su diario desvivir. Y ahora me voy con el abogado Nelson Rodríguez Varela, porque quiero analizar con él una noticia que nos llama la atención y que me gustaría, y bienvenido Nelson, muy buenas tardes a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a su programa.
Vamos a hablar un poco y que tú expliques esta nueva medida, ¿no?, de Estados Unidos, que revocaría la residencia a emigrantes que violaron los derechos humanos. Uh-huh. El Departamento de Justicia acaba de crear una oficina para encauzar a quienes obtuvieron la ciudadanía pero cometieron crímenes de guerra y sexuales, entre otros. Háblame un tanto, ¿quiénes califican? ¿Cómo se va a desarrollar este proceso? ¿Y cómo lo ves tú como abogado constitucionalista?
Bueno, esta es una medida extremadamente importante y de un alto interés nacional para los Estados Unidos perseguir a personas, a individuos que obtienen su residencia o su ciudadanía de los Estados Unidos con un proceso de mentir, de esconder información relevante al proceso de calificar. Las aplicaciones que se hacen para la residencia, especialmente en ciertos casos y en el caso específico de cubanos, requiere que tanto una aplicación de residencia o aplicación para la ciudadanía de los Estados Unidos se haga de forma veraz, correcta, dando toda la información necesaria. Y hay una obligación legal de proveer información específica acerca de sus asociaciones con entidades o gobiernos como el gobierno opresor de Cuba, que viola los derechos constitucionales y los derechos civiles y personales de su población y de otros a través del mundo, de que tengan que decir esas cosas, porque es totalmente una situación que descalificaría a cualquier persona que haya participado o haya sido cómplice del régimen de Cuba de obtener su ciudadanía o su residencia mintiendo al respecto. Y ahora se sabe mucho, hay muchas personas que han colaborado con los Estados Unidos, hay información que los Estados Unidos tiene acerca de muchas personas que han colaborado con el régimen, que ha sido copartícipe en términos de todas esas violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo en Cuba todos los días, las represiones contra las personas que tienen sus opiniones políticas al respecto de la democracia y la libertad que debiera de predominar. Y esas son las mismas personas que, enviadas por el gobierno de Cuba, se infiltran en los Estados Unidos, crean empresas, caminan entre nosotros, los conocemos y sabemos quiénes son en muchos casos, que son los que van a sufrir las repercusiones de esta iniciativa del gobierno de los Estados Unidos de perseguir a todas aquellas personas que obtengan ese gran beneficio de residencia o ciudadanía de los Estados Unidos bajo pretensos falsos, dando falsa información, mintiendo, participando en estas campañas de desinformación y dándole a los Estados Unidos información falsa mientras continúan participando en sus funciones a favor del régimen de Cuba. Y eso se va a acabar. Y esta es una iniciativa que, aunque siempre ha estado vigente, no se ha enfocado de una forma de prioridad como se va a enfocar de ahora en adelante. Así que yo esperaría que en muchos de estos casos, estas investigaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos acerca de ciertas personas, sus finanzas, sus posiciones políticas y sus viajes a Cuba, etcétera, van a formar parte de una gran investigación donde yo esperaría que se destituya y se le cancele los certificados de ciudadanía a muchas personas que están aquí, que continúan violando la ley americana a favor de ese desgobierno que acaba con los derechos de las personas y que tiene esclavizado el pueblo de Cuba por todo este tiempo.
Yo creo que van a tener que hacer una labor muy ardua, porque recuerdo que durante el famoso deshielo, lo recuerdas tú también, hubo como otorgamiento de visados. No creo que hubieran estado supervisados por ninguno de los dos países, y por ahí han entrado aquí muchas personas que hay, como tú señalas, organizaciones de cubanos en el exilio que lo han señalado como represores. Recordemos el caso famoso de Medero, que fue un caso que ya cuando iban a actuar, él murió, pero había sido un torturador en mazorra. ¿Hasta dónde también cae el haber cometido fraude a través de matrimonios arreglados, algo que se está viendo con muchísima frecuencia con ciudadanos que no son cubanos, sino cubanos americanos casados con centros suramericanos o de otros países, uh-huh, para acogerse a la ley de ajuste cubano?
Sí, exactamente, porque la ley de ajuste cubano por muchos años sirvió un propósito muy importante para que personas que huían de esa represión, de ese comunismo, de ese castrismo, de ese narcoestado que es Cuba, tuvieran la oportunidad de poder vivir en libertad aquí en los Estados Unidos. Pero como todo, el gobierno de Cuba ha buscado la manera de poderse infiltrar y poder utilizar estos procesos legales y civiles para sus propósitos nefastos y para tratar de controlar y de subvertir los procesos aquí en los Estados Unidos. Y es verdad, siempre ha ocurrido, siempre hemos tenido la habilidad hasta hace muy poco de poder ajustar de esa forma, pero también ha sufrido ese proceso donde se ha confiado muchas veces con mínima investigación de las declaraciones de personas con respecto a esos matrimonios que no han sido matrimonios de verdad y que se les ha mentido al gobierno norteamericano para buscar esos beneficios de residencia y de ciudadanía. Y la iniciativa de la administración del presidente Donald Trump en este momento, empezar a perseguir a esas personas, forma parte de esa iniciativa global en nuestro hemisferio de pelear contra el comunismo, de pelear contra el cáncer que representa Cuba en todos estos estados, en todos estos países de Centro y Latinoamérica que por tanto tiempo han sido ignorados. Y esta iniciativa quiere decir que de ahora en adelante los recursos de los Estados Unidos van a estar puestos y van a estar dirigidos con una prioridad de buscar a todas estas personas y de revocarle esos certificados, de deportarlos de este país y de desenmascarar todo el fraude que tradicionalmente el gobierno de Cuba trata de imponer en los Estados Unidos para lograr sus propósitos y para tratar de infiltrar esta comunidad. Aquí hay muchas personas decentes, muchas personas trabajadoras que han escapado del comunismo de Cuba para venir aquí a ser personas decentes, serias, para contribuir a este país. Y este país ha confiado en esos cubanos que han venido y en muchas veces han confiado demasiado. Han permitido mucho, han dejado que las personas se aprovechen de estas cosas. Y eso es algo que se va a acabar con esta nueva iniciativa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Le va a caer a todas esas personas que han engañado a los Estados Unidos para lograr esos beneficios todo el peso de la ley. No solamente que van a hacer, le van a quitar su ciudadanía, su residencia, le van a revocar su certificado, pero en muchos casos también podrían encarar penas criminales muy serias por violación de las leyes criminales de los Estados Unidos, porque mentirle al Servicio de Inmigración, mentirle a ICE, a Border Patrol y a cualquier agencia federal constituye un crimen separado que puede ser castigable no solamente de forma administrativa. Así que lo que yo diría es que todas aquellas personas que hayan logrado estos beneficios de esa forma, o personas en Cuba que prospectivamente estén mirando llevar a cabo ese tipo de violación de aquí en los Estados Unidos, que tengan mucho cuidado porque las cosas van a cambiar.
Muchísimas gracias al abogado criminalista Nelson Rodríguez Varela. Con esto concluyo mis labores por el día de hoy. Los dejo con el boletín de noticias. Más adelante, mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos en las noticias como son. Y regresaremos mañana. Tengan todos muy buenas tardes.
Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.